Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Recuerdo cuando era bastante complicado retratar un momento con alguien. Siempre necesitabas la ayuda de personas desconocidas para realizar la foto, o uno del grupo tenía que sacrificarse y no participar en el recuerdo para poder inmortalizarlo. Salvo que tuvieras un cacheto brazo como el de mi hermana, que era capaz de realizar una foto de grupo de hasta 15 personas. Hace un tiempo los móviles incorporaron la doble cámara, la convencional y la de selfie, que nos brinda la autonomía suficiente para no tener que depender de nadie. Esta incorporación nos ha permitido inmortalizar momentos especiales con nuestros seres queridos sin que ninguno falte. Y también nos ha permitido mostrarle al mundo entero lo que solos hacemos a diario. Soy una gran defensora de la autonomía. Desde niña he intentado ser autónoma en todo, pero existe una diferencia que puede parecer sutil y no lo es, entre la autonomía, condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie, y la autosuficiencia, el estado o condición de quien se basta a sí mismo. Vivir en modo selfie se ha convertido en una realidad para muchos, aislados del entorno, bien porque les molesta, incomoda, o porque les exige mucho más el interactuar. Sin embargo, estamos hechos para relacionarnos y los problemas surgen cuando olvidamos esto. Prefiero ver una película con alguien en el cine o en casa que hacerlo sola en la tablet. Prefiero bailar mientras tarareo la letra de la canción con mis amigos a una silence party. Prefiero una larga conversación de sobremesa a un audio de WhatsApp. Evitemos vivir en modo selfie. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un cordial saludo de María de León. El próximo miércoles iniciamos la Cuaresma, un tiempo especial para prepararnos para el Triduo Pascual, un tiempo en el que se nos invita a adentrarnos en el desierto y a hacer silencio. El sacerdote Joaquín Ferrando visita hoy nuestro programa para hablar de Los sonidos del desierto, su nuevo libro. Pero antes de charlar con él, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación. CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Desde el CAIF Murcia observamos que la desmotivación de los adolescentes ante los límites y normas es una preocupación frecuente en muchas familias. La adolescencia es una etapa de profundos cambios emocionales, cognitivos y sociales. En este periodo, la búsqueda de autonomía puede entrar en conflicto con las normas familiares. Cuando los límites se perciben como imposiciones rígidas, pueden aparecer actitudes de rechazo, apatía o desinterés. Esta desmotivación no suele ser una falta de valores, sino una dificultad para comprender el sentido de las normas. Desde la parentalidad positiva, los límites se entienden como una forma de cuidado y protección. Establecer normas claras y coherentes ayuda a los adolescentes a sentirse seguros. No se trata de eliminar normas, sino de explicarlas y adaptarlas a su edad y nivel de madurez. El diálogo y la escucha activa son fundamentales en el proceso educativo. Cuando el adolescente se siente escuchado, aumenta su disposición a colaborar. La motivación crece cuando perciben que su opinión es tenida en cuenta. Este enfoque favorece relaciones familiares más saludables. Comprender esta etapa evolutiva permite responder con mayor empatía. Acompañar resulta más eficaz que imponer.
Este domingo celebramos el sexto de tiempo ordinario. Antonio Sánchez Franco, párroco de Santa María la Real de Aledo y San Miguel de Zarzadilla de Totana, nos da las claves del Evangelio dominical.
Queridos hermanos, el Evangelio nos recuerda que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero esta no debe ser el eje central de nuestra vida. El eje central en la vida de toda persona, y en especial de nosotros cristianos, es vivir la alegría del Evangelio. Cuando descubrimos a Dios, vivimos el amor, la esperanza, la acogida, la ternura, la cercanía. Valores humanos que hacen presente el reino de Dios en la tierra. Descubrir a Dios es amar a los demás, aunque tengan otras etnias, otras ideologías, otras confesiones distintas. Todos tenemos la gran tarea, seamos cristianos o no, de trabajar por un mundo más justo, cercano y humano. Como Iglesia, para ser creíbles, debemos desterrar la imposición, los enfrentamientos y, sobre todo, apoyar a los más olvidados de nuestra sociedad. Por ello, El mensaje central de este Evangelio es una llamada a la purificación del corazón y a la vivencia radical del Evangelio. La ley de Dios no es solo un conjunto de normas que hay que seguir, sino una invitación a vivir en comunión profunda con Él y con los demás. Jesús, al venir a cumplir la ley, nos invita a entrar en una relación más profunda con Dios, una relación que no se limita a lo externo, sino que transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Como cristianos, estamos llamados a superar la superficialidad y a vivir la ley con un corazón puro, buscando siempre la reconciliación, el perdón y la paz con nuestros hermanos. El desafío es grande, pero la gracia de Dios está con nosotros, ayudándonos a caminar este camino de conversión y amor.
Estamos en la víspera del Día de San Valentín, patrón de los enamorados, que celebran matrimonios y parejas de novios, y por eso habrán escuchado que hoy se celebra el Día del Soltero, para que así todos, sin excepción, tengan un día de celebración este mes. Muchos laicos que permanecen solteros, pero que no se sienten llamados a consagrarse ni tampoco al matrimonio, pueden estar preguntándose cuál es su vocación, quizá porque no conocen en profundidad la que tenemos todos los laicos simplemente por el bautismo. De esta vocación vivida desde la soltería nos habla hoy Carmen García.
Entre quienes están discerniendo su vocación puede surgir una duda. Si no me siento llamado a la vida consagrada ni al sacerdocio, pero tampoco al matrimonio, o sencillamente sigo soltero o soltera, ¿entonces qué? ¿Los laicos solteros no tienen ninguna vocación concreta? El delegado episcopal de Pastoral Vocacional, Blas López, explica que sí la tienen, porque entre los laicos hay quienes contraen matrimonio y quienes no, pero todos tienen una misión por el bautismo.
Cada uno de nosotros somos vocación y un laico que no se ha casado sigue teniendo vocación, ya que la vocación es el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros y en los laicos no se reduce exclusivamente al matrimonio.
Porque ¿cuál es la vocación del laico? Lo dice el Catecismo.
Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor.
Es decir, todos los laicos, viviendo en medio del mundo, están llamados a actuar como fermento y llevar a Dios a sus familias, a sus trabajos, a la política, a toda la realidad social.
Un laico es luz y es sal. Son los que están en la primera línea de batalla también. Y ellos que están en medio del mundo son los testigos privilegiados para dar a conocer al Señor, para evangelizar y para transmitirlo a los demás.
Algo que puede realizarse desde el matrimonio, pero también desde la soltería, en una vida que, aun sin tener hijos, puede ser muy fecunda.
Están llamados a producir los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración, en su trabajo diario, ahí dar frutos de vida eterna, en la vida familiar.
Solteros que se dedican a servir a los demás desde su profesión, a cuidar a sobrinos, a ser piezas clave de unión en sus familias, que enseñan al mundo cómo disfrutar del ocio sin ser mundanos, que ofrecen a Dios las dificultades de su día a día y que, como laicos, participan en las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Lo hicieron San Giuseppe Moscati, que nunca se casó y dedicó su vida a ejercer la medicina. San Juan Diego, viudo sin hijos, que cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe, estaba dedicado a cuidar a su tío. El beato Manuel Lozano, Lolo, escritor y periodista, que mostró cómo vivir la enfermedad con alegría. Y hay muchos más. San Pier Giorgio Frassati, la beata Chiara Luce.
La soltería no es una espera para casarme. Con todo esto de ejemplo, vemos que una persona soltera puede realizarse en plenitud, puede realizar su vocación y la misión y el sueño que Dios tiene para él. Pueden tener vida muy, muy fecunda.
Así lo vive María Dolores Villalba García, miembro de la Pastoral Vocacional, que vive su vocación laical soltera, comprometida con su parroquia, que es la de San Benito de Murcia.
Me gusta pensar que es en esta vocación donde él ha querido y quiere que esté para alcanzar la santidad. Y por eso la vivo cada día con una alegría tremenda. Es un regalo del Señor.
Cuando vio que no encajaba con la vida consagrada y al tiempo tampoco con el matrimonio, buscó dirección espiritual porque pensaba que no había más vocaciones como tal. Pero descubrió la belleza de responder a la llamada de Dios hecha en el bautismo y la riqueza de la vocación del laico.
Cuando hay gente que comenta, bueno, pues eres laica mientras no encuentras otra cosa. No, no es así. Mi elección es una elección libre a vivir la soltería como una laica en mi parroquia comprometida con ella. Y no es mientras tanto.
aunque eso sí, como cualquier vocación, es también un camino.
Se va construyendo día a día. Todas las mañanas renuevo ese sí, ese hágase en mi parroquia o allá donde yo me encuentre con mi vocación laical.
Algo que vive con fidelidad y ante todo con alegría.
Cuando dices sí al Señor en cualquier vocación y especialmente en esta, se te abre un sinfín de posibilidades para entregarte, para dar a los demás eso que has recibido de Dios.
Un camino que es de santidad, como toda vocación y estado de vida, y que permite llevar a Dios a los demás con alegría y disponibilidad en medio del mundo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los sonidos del desierto es el nuevo libro de Joaquín Ferrando, sacerdote de la diócesis de Cartagena, es párroco Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Murcia. Quini Ferrando nos trae este libro que nos viene genial porque seguro que nos va a ayudar muchísimo a prepararnos en este tiempo de Cuaresma que iniciaremos la próxima semana para vivir intensamente la Semana Santa y la Pascua. Los sonidos del desierto. Joaquín Ferrando, bienvenido al Espejo.
Hola María, muchísimas gracias.
¿El desierto tiene sonidos? Podríamos preguntarnos nada más que con leer el título.
Sí, en principio en el desierto hemos de ir porque tenemos muchos ruidos, porque acumulamos muchos ruidos, ¿no? Entonces ser capaces de adentrarnos en un espacio que nos invita al silencio en primer lugar, un silencio reparador, restaurador, que nos ayude a curar heridas, a afrontar nuestra vida al desnudo, porque en el desierto no hay escaparate donde entretenerse, ¿no? Y por lo tanto es encarar tu propia vida, tu realidad, tus problemas, tus miserias, tus aciertos, e intentar ir eliminando ruidos desde el silencio que te posibilita escuchar los sonidos de un Dios que es palabra y que Dios se comunica. Es el silencio como posibilitador de sintonizar desde otros sonidos nuestra vida con nosotros mismos, con nuestro yo más profundo, con los demás, en lo que hay tantas veces de heridas, de rupturas en nuestro mundo relacional, de grietas, y también de sintonizar fundamentalmente nuestra conexión con Dios. Por lo tanto, es entrar en el silencio para eliminar ruidos en un mundo donde, María, como dice el filósofo Han, el coreano, en el libro La sociedad del cansancio, estamos todos como muy agotados, ¿no? Y ese agotamiento, pues también es una señal de alarma, de alerta, y tenemos ahora la posibilidad, desde el miércoles de ceniza, de adentrarnos en un tiempo, cada uno que busque sus espacios posibles, para hacer silencio. Nos cuesta trabajo hacer silencio, vaciarnos de individualismo, de ego, y entonces desde el silencio abrirnos a unos sonidos edificantes, para que cuando llegue la Pascua hayamos sido capaces de dar pasos. Es decir, la Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad, que tiene mucho que ver con lo que ocurrió con el pueblo de Israel atravesando el desierto. El desierto, por lo tanto, es liberador, ¿no? Nos libera porque nos ayuda a recortar la distancia entre lo que soy y lo que estoy llamado a ser, entre lo que soy y lo que Dios quiere que sea. Eso es lo que me permite el silencio percibir como sonidos reparadores.
En este libro nos cuentas tu experiencia. ¿Cómo en un momento determinado sientes la necesidad de buscar un espacio de desierto, de silencio? ¿Pero cómo surge el ponerlo por escrito y el compartir esta experiencia tan personal?
Nunca me planteé el escribir de este tipo de cosas, sobre todo porque hay, si me permiten la expresión, una autenticidad a la hora, o un desnudo espiritual a la hora de hablar de mi propia vida, de mis propias realidades duras, ¿no? Y eso no siempre es fácil, ponerlo a la luz pública, ¿no? Entonces, en principio, yo sí que experimenté, aunque para mí, como cristiano, como seguidor de Jesús, como sacerdote, siempre ha sido importante la oración, ¿no? El sentirme, como decía San Agustín, mendigo de Dios, ¿no? Un mendigo de Dios, y para eso necesito el silencio. Pero llega un momento de mi vida en que aparece un problema físico, y eso me condiciona muchísimo. Yo tengo, lo nombro en el libro y lo abordo, lo que se llaman acúfenos o tinnitus, que son unos ruidos internos, a veces en un oído, otras veces en los dos. Yo lo padezco en los dos oídos y además 24 horas al día. Claro, cuando los otorrinos me ven y me dicen que tengo que aprender a vivir con esto, pues yo psicológicamente fue muy duro y tuve que aprender a pasar ese ruido interno de primer plano a telón de fondo y aprender a vivir con esto, ¿no? Desde ahí me di cuenta también que había los años del sacerdocio, de la entrega, del querer estar al pie de las cruces, de los heridos de la vida, pues eso comporta también un cansancio especial. Y entonces me propuse, a partir, ¿no?, de más o menos de mis bodas de plata sacerdotales, me propuse tomarme mucho más en serio los periodos de silencio, de desierto en mi vida, por mi problema físico y también para recuperar el aliento necesario y que realmente sea Dios el que actúe a través de mí y no sean mis solas fuerzas que fácilmente pueden terminar en un agotamiento excesivo, ¿no? Bien, las experiencias que tengo en algún monasterio de clausura, que en España tenemos maravillas de monasterios donde nos acogen en las hospederías y nos dejan una libertad impresionante. Pero el contacto con el ritmo orante de estos monasterios, la invitación al silencio, han sido momentos tan duros, por una parte, para hacer algo que requiere un trabajo muy, muy hondo cuando se acumulan excesivas piedras en las mochilas y te pesa en tu vida, el hacer ese proceso de vaciamiento de tu ego, de tu yo, de tus problemas, de tus heridas, sacar las heridas para ya afrontarlas de una vez e intentar ver la manera de curarlas, fue tan edificante. Escuché esos otros sonidos que yo necesitaba liberarme de los míos, ¿no? Y que al final pues decidí compartirlos y pasarlo a libro, ¿no? Aparecen experiencias propias en determinados monasterios de clausura en tiempos de desierto, aunque mi vida es pastoral y yo lo que pretendo, hago la comparativa entre Ulises y Abraham. No pretendo de los desiertos volver a la rutina de todos los días, sino volver distinto, es decir, con la sensación de que los sonidos que he escuchado apaciguan mis ruidos y estoy en mayor disposición de ponerme al servicio de la vida, al servicio de la pastoral, al servicio de mi ministerio sacerdotal.
Lo ideal sería que al inicio de estos tiempos fuertes, cuando vamos a empezar ahora la cuaresma, pudiéramos tener ese tiempo de retiro, ¿no?, de desierto, de poder salir también de nuestro ambiente, de nuestro hogar, de nuestra realidad, para retirarnos a ese desierto, para volver a ser conquistados también por el Señor. Pero en este día a día, Kini, con tanto ruido interno, externo, con tanta rapidez, inmediatez, con todo tiene que ser ya y ahora, ¿cómo podemos buscar ese desierto en nuestro día a día? ¿Hay posibilidad de hacer eso?
Creo que sí, todo es cuestión de tomarnos en serio nuestra propia vida y nuestras propias conexiones, ¿no? Porque efectivamente estamos en un tiempo de globalización donde, curiosamente, la hipercomunicación nos está impidiendo el silencio. Estamos muy hipercomunicados, pero a la par hay como muchas distorsiones en nuestras conexiones, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que necesitamos retornar al centro de nosotros mismos, descubrir el para qué Dios me tiene aquí. Es que en medio del ruido y del estrés de todos los días podemos perder esa perspectiva, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Yo desde mi vocación, pero cada uno desde su realidad personal, ¿no? Incluso yo diría que hasta el no creyente necesita también, en medio de un mundo tan estresante, tan cansino tantas veces, donde hay tanta falta de sentido, el parar, el ser capaz de hacer stop, de retomar nuestra vida, de encararla, de quitarnos las capas de cebolla con las que a veces tanto disfrazamos el yo auténtico, ¿no? Y eso es posible solo si hacemos silencio. Hay quien estructura sus días, pues amaneciendo y dejando que sea el silencio y por lo tanto Dios quien sea la primera palabra del amanecer por la mañana, ¿no? Hay quien estructura pues eso, espacios de desierto, de silencio, en 15 minutos, 20 minutos, media hora al amanecer o al acostarse. Hay quien lo hace cada X tiempo perdiéndose un fin de semana. El contacto con la naturaleza, creo, María, también que es una posibilidad fantástica para sintonizar con los sonidos del creador, ¿no? Con la belleza que queda ocultada tantas veces en la fealdad de tanto ruido de bombas, de realidades, de hambrunas y de realidades tan complejas en las que estamos viviendo, ¿no? Y en la hora presente nos toca afrontar. Cada uno ver la manera de estructurar, pero sobre todo descubrir que en el silencio hay sonidos que nos restablecen, que nos recuperan, que nos reorientan, que nos ayudan a recuperar el sentido de la vida y la capacidad de sonrisa, ¿no? Tenemos que intentar ver la manera de ser para los demás, pero estar con esa capacidad que fue capaz María y Juan de estar al pie de la cruz, pues con fortaleza, con señorío, y eso se consigue haciendo pues, silencio y adentrándose en el desierto.
Y además para nosotros ese no es un silencio vacío, sino un silencio habitado por el Creador. Los sonidos del desierto ya están en librerías y al final de mes se realizarán presentaciones en Murcia y Cartagena.
Sí, al fin, la última semana de febrero. Bueno, el libro ya está a la venta desde mediados de enero. Aquí en Murcia fácilmente se puede adquirir en cualquier librería, sobre todo en la librería San Pablo, en nuestra librería diocesana, y también pues por internet se puede conseguir. Y van a haber tres presentaciones. Vamos a hacer una en mi parroquia de Nuestra Señora de Fátima el jueves día 26 a las 8 de la tarde, donde va a intervenir Matthew Kessler, que es profesor catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, un gran amigo y una persona también con la que hemos descubierto juntos y hemos trabajado juntos en periodos de nuestras vidas el tema de la espiritualidad, del silencio, ¿no? E incluso la invitación a otras personas a hacer oración y silencio, ¿no? Es una persona que lo cultiva y que me parecía pues un laico interesante para que estuviera en mi presentación. También viene, que para mí es un orgullo, el director editorial de San Pablo, desde Madrid, se va a trasladar, estará presente, y vamos a tener la participación musical de una mujer estonia, Brita Maripú, que toca el arpa, la flauta, sus sonidos y su voz. Es realmente también una invitación desde el arte y desde la música a la espiritualidad y al silencio. Bien, vamos a repetir el mismo esquema en Cartagena al día siguiente, el viernes 27 a las 8 de la tarde, y después el sábado tendré una presentación para los que por la noche les cueste trabajo salir, o para las personas mayores o quien realmente les venga bien por el horario, a las 12 del mediodía, una presentación con el mismo esquema prácticamente en la librería de San Pablo. Dentro de la librería, pues allí tendremos la oportunidad también pues de presentar el libro, y de quien quiera conocerme o quien quiera que se lo dedique o que se lo firme, pues estará a disposición.
Entiendo que en Cartagena, en la parroquia de San Diego.
Sí, ahí será, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de San Diego, donde pasé 18 años de mi vida y donde ahora pues el compañero genial Pascual pues está siempre diciéndome, oye, que Joaquín Quini, que esta es tu casa, y entonces bueno, pues ahí será donde lo realice.
Pues ahí queda esa invitación para participar en cualquiera de estas presentaciones, y sobre todo, bueno, pues con este libro de Quini, Los sonidos del desierto, adentrarnos en ese desierto personal para encontrarnos con nosotros mismos, pero también evidentemente con Dios, para volver luego renovados a nuestro día a día, como los magos de Oriente, volver por otro camino a nuestro día a día, a nuestro quehacer, para ser verdaderamente aquellas personas que hemos sido soñadas por Dios y creadas por Dios. Muchísimas gracias, Joaquín Ferrando, por haber estado con nosotros en El Espejo. Me hace mucha ilusión.
Muchísimas gracias, y bueno, pues si el lector tiene a bien adquirirlo y adentrarse en esta experiencia, pues buena cuaresma y que le sirva para una Pascua renovada.
Muchísimas gracias y nosotros finalizamos aquí el tiempo de este Espejo Diocesano. Les invitamos este domingo a las 9:45 si quieren acompañarnos, espero que sí, en el programa Iglesia Noticia, aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.